Te presento, somos al teléfono con Adriana Guzmán, una compañera boliviana que ya conocimos con la información que llegó ese verano y el año pasado con los encuentros feministas en Sudamérica. Primero, muchas gracias de estar aquí con nosotros y en este momento creo muy fuerte, por lo menos para ti y por tu país. Lo primero que te voy a pedir es, por favor, de explicar un poco cómo se llegó a ese golpe, porque si es verdad, sabemos, aquí llegó la noticia de unas elecciones muy particulares, pero ya algo se movía con las comunidades indígenas, con Evo Morales, antes de estas elecciones. Si tú puedes explicarnos un poco lo que estaba pasando.
Bueno, primero es importante decir que el gobierno de Evo Morales es parte de un proceso de cambio de más de 13 años de transformación que da como resultado el Estado plurinacional. Es un proceso que existe más allá de Evo Morales. Un proceso hecho por las organizaciones sociales más allá del mismo Estado y a pesar del mismo Estado. Entonces, no podemos hablar solamente del gobierno. Había muchas críticas ya a algunas políticas de Evo Morales. Por ejemplo, el no haber acabado con el extractivismo, el haber mantenido contratos con empresas mineras. Entendemos que no era el mejor gobierno, pero también entendemos que era un proceso acompañado de las organizaciones sociales. Y nos cuesta los cuestionamientos que hace, por un lado, la derecha o muchas veces organizaciones europeas que cuestionan el gobierno de Evo Morales y no cuestionan los presidentes fascistas que tienen ellos. Entonces eso muestra una lógica colonial de juzgar los procesos que tenemos en América Latina. Primero eso. Desde estas críticas se va a las elecciones el 20 de octubre, planteando que no era legítimo que Evo Morales se presente, porque un presidente no puede presentarse más de 3 veces, esta es la cuarta vez que se presenta el Evo. Nosotras como feminismo también hemos cuestionado que él se presente. Sin embargo, el otro candidato que se presenta, Carlos Mejía, es el autor de la masacre del gas del 2003, el autor de un genocidio de más de 63 personas asesinadas. Entonces, si se puede presentar un genocida, un asesino, ¿por qué no se podía presentar el Evo por cuarta vez? Bueno, después de las elecciones del 20 de octubre, al día siguiente, comienzan protestas de gente que plantea que había un fraude electoral. Frente a eso se plantea una segunda vuelta, la derecha no lo acepta, se plantea anular las elecciones, la derecha no lo acepta, se plantea una auditoría que haga la OEA, esta, o Organización de Estados Americanos, y se comienza una auditoría. Esta auditoría tiene lanza sus resultados, a pesar de que no estaba aceptada por la derecha ni por la oposición electoral, digamos, no estaba aceptada esta auditoría. Bueno, en estos días de protestas, desde el 20 de octubre hasta el 5 de noviembre, protestas aludiendo al fraude, empiezan a desplegarse grupos armados en distintas ciudades y en distintas comunidades, grupos armados artesanalmente con cascos, con escudos, jóvenes con motocicletas, cascos, escudos, gases y armas de fuego. Estos grupos empiezan a generar terror, a generar mucha violencia. Estos grupos tienen ataques selectivos, atacan a mujeres indígenas, a hombres indígenas, los golpean, los humillan, los hacen andar descalzos. A Patricia Vera Guzmán, que es una mujer autoridad en Cochabamba, le cortan el pelo, le echan pintura roja, le echan gasolina para quemarla, la orinan. Hay un montón de vejaciones que hacen estos grupos, selectivo digo porque es a mujeres y hombres indígenas. Es parte de un escarmiento que hace este golpe, que además de ser fascista, es un golpe racista, es un golpe empresarial, militar, ¿no? Entonces, sembrado este estado del terror, lo que plantean es la complicidad de la policía. La policía, el sábado anterior, se amotina. Eso quiere decir que se quedan en sus cuarteles, que no van a salir, ¿no? Sin embargo, sí salen, hoy están en las calles apoyando a estos grupos golpistas, apoyando y protegiendo a estos grupos armados que están haciendo el golpe de Estado, Ayer la policía ha reprimido un corte de ruta, un bloqueo que hacían vecinos en resistencia al golpe de Estado, y el saldo de esa represión son tres muertos por las balas de los policías, ¿no? Entonces, hoy en este momento, que ya es 12 de noviembre, tenemos un estado de sitio, un toque de queda ordenado por las Fuerzas Armadas y por los policías, que significa la represión a la resistencia.
Hemos visto también los militares cortando la bandera indígena, despegándola de la bandera boliviana, como una declaración de guerra verdadera a los pueblos indígenas de Bolivia, y sobre todo como a esa revolución que no solo estaban haciendo y llevando su fuerza en las protestas contra los gobiernos, hemos visto no solo en Bolivia, lo hemos visto en Ecuador, lo estamos viendo en Chile, cuánto los pueblos indígenas fueron los primeros a apuntarle el dito a unos abusos que se hacía sobre el pueblo todo, no solo los indígenas. Y también yo creo por un pensamiento que se estaba firmando, cuál puede ser el de feminismo comunitario, de los pueblos que se estaban acercando a esta visión de la protección del territorio también, ¿no? Es como de verdad una declaración de guerra a los pueblos indígenas.
Sí, pueden haber muchas críticas al Estado y al gobierno de Evo Morales, pero eso no significa que te puedas poner pues de un lado, del lado de los fascistas y los golpistas, pero lastimosamente eso está pasando en Bolivia. Hay gente que apoya a estos golpistas fascistas en esto, que es un golpe de Estado y es un golpe a las organizaciones sociales, porque como dices tú, hay persecución a los pueblos originarios. O sea, basta con ser indígena, basta con ser originaria, basta con ser aymara, para que te persigan, para que te golpeen, para que te humillen en la calle, ¿no? Entonces lo que ellos quieren es reinstaurar su estado republicano, colonial, donde no podemos entrar a las plazas, donde tenemos que andar agachando la cabeza, no podemos mascar coca, tenemos que escondernos, no podemos hablar, ¿no? La quema de la huipala es un acto simbólico de su golpe a las organizaciones y a los pueblos originarios. Se ha quemado la huipala tanto en la Casa de Gobierno como en las distintas organizaciones, porque sus grupos golpistas han intervenido las casas de organizaciones sociales, campesinas, originarias, las han saqueado, las han destrozado, las han tomado. Ellos se han atribuido el poder de tomar estas casas, de interferir la señal de las radios comunitarias, por ejemplo, de tomar el canal nacional de televisión, de intervenir el canal de allá la televisión, un canal de las organizaciones sociales, y todo eso en nombre de su supuesta democracia, en nombre del fraude, en nombre de la defensa de su voto, ¿no? Pero es obviamente una lógica racista, es una humillación, un ataque, una guerra declarada a los pueblos originarios. Y lo peor es que es una guerra donde los operadores también son nuestros hijos, también son aymaras, también son quechua, donde han logrado que el colonialismo se robe el corazón de nuestras guaguas, de nuestros hijos e hijas, de nuestros vecinos y nuestras vecinas, que son quienes también operan y quienes también están acompañando, que se quiere utilizar.
También vimos que sustituyeron a la huipala con muy descaradamente sustituyeron la Biblia. Hemos visto en los últimos gobiernos de derecha que han subido en Sudamérica el apoyo de los evangélicos, de muchos grupos religiosos. ¿Es ese tipo de apoyo también en ese caso o es simplemente una descarada demostración de fuerza religiosa frente a lo que son las muchas espiritualidades indígenas?
Algo que nosotras no habíamos visto con claridad en estos años de proceso de cambio es que crecían tanto las iglesias evangélicas y las sectas religiosas, ¿no? Y que además crecían con ese odio, con esa intención de tomar nuestra cosmovisión, de deslegitimar, de desprestigiar nuestra cosmovisión, nuestra memoria ancestral, nuestra espiritualidad, nuestra relación con la Pachamama, con la naturaleza, con la tierra, con el aire. Y lo que están haciendo, el otro componente que tiene este golpe de Estado es fundamentalista, racista, y entonces, como lo ha dicho Luis Fernando Camacho, que es quien encabeza este golpe, se ha tomado el poder para sacar, para poner a Dios, para poner la Biblia y a Dios en el Palacio de Gobierno y para sacar a la Carta Magna.
A nivel institucional, ¿ahora qué está pasando? Camacho ya entró en el Palacio, ¿y qué está pasando ahora?
Camacho ha tomado simbólicamente el Palacio de Gobierno, había dejado la Biblia y la bandera y ha convocado a una junta cívico y militar, ¿no? Pero, mientras tanto, por otra vía, se está intentando que hoy se haya una sesión del Congreso donde se apruebe, se acepte la renuncia de Evo Morales, que renunció el domingo y que ahorita está exiliado con asilo político en México. La idea es que se sesione en el Congreso, acepte su renuncia y haya una sucesión constitucional. Nosotras creemos que aunque haya una sucesión constitucional, este es un gobierno de facto. O sea, no pueden hacer un golpe de Estado y después hacer una sucesión constitucional para robar ese golpe de Estado. Este es un gobierno de facto. La presidenta, a quien le tocaría asumir por sucesión constitucional, se llama Yanine Áñez, es una diputada de derecha, parte de estos grupos fascistas, racistas y armados, que hace varios años, desde el 2008, han declarado una guerra y una masacre a los indios.
No sé si hay cosas que tú crees que haya urgencia que se comuniquen al mundo, como te decía, acá en Italia y en toda Europa, creo, no se habla casi nada de eso, porque son lo que pasa en Chile es una democracia, entonces la razón la tiene la democracia. Lo que está pasando en Bolivia es algo de un presidente que acá siempre se ha comentado casi como un chiste. Entonces yo te dejaría también el espacio para que tú digas algo de lo que crees que urga que el mundo sepa de lo que está pasando y dónde se ponga más la luz y la atención también de del internacionalismo.
Yo creo que es importante la convocatoria a las mujeres, al movimiento de mujeres del mundo, a las feministas, y es la convocatoria a poder posicionarnos lejos de un feminismo colonial frente a esta masacre, a esta guerra que se ha declarado contra los pueblos originarios. En Bolivia muchas feministas han planteado que aquí no hay un golpe de Estado, que el Evo es un machista, hay un proyecto político que se divide frente al mal vivir del capitalismo. Y ahí necesitamos las feministas repensarnos, necesitamos la palabra de las feministas. Creemos que es importante la palabra de las mujeres y las feministas en este momento de ataque a los pueblos en Bolivia.
Bueno, yo no sé cómo agradecerte. Creo que ya lo que nos has dicho en este 15 minutos es muy importante para que la gente entienda acá. Además, pues te brindo la cercanía, la solidaridad de toda la red internacional del pueblo mapuche que estamos acá. La estamos pasando en vela, tratando de multiplicar ese audio para que más gente de confianza, más compañeras, más compañeros puedan entender lo que está pasando y ser una vez más cerca. Te agradezco mucho.
Muchas gracias, hermano, y en cuanto haya la traducción nos va a servir. Tenemos compañeras migrantes bolivianas en Italia hace muchos años que ya hablan pues italiano, entonces nos va a servir el audio. Gracias, hermano, gracias.
Chao, gracias.